Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico, y hoy día quiero ser científico matemático. Muchas veces en el ámbito escolar hablamos de las carreras científicas y estamos hablando de biología, química, física, biotecnología, y no hablamos de matemática, y obviamente los científicos matemáticos tienen mucho que decir en todo, incluso en los lanzamientos de los cohetes, ¿no? ¿Cierto, profesor?
Bueno, tiene que ver, digamos, en todo hay algo de matemática. Uno podría discutir en qué áreas hay más matemática de punta, o sea, matemática que se esté haciendo en este minuto. Porque, por ejemplo, hay un área donde sí se ve mucho es en lo que son tarjetas de crédito. Porque la matemática es que necesita para que una máquina pueda leer un número de una tarjeta de crédito y otra no. Porque nos interesa que no cualquiera pueda leer el número de nuestra tarjeta.
Por supuesto.
Eso requiere matemática y áreas de la matemática que no son las más tradicionales que se estudia, por ejemplo, en problemas mecánicos o, por ejemplo, para lanzar cohete, sino que tienen que ver con áreas del álgebra abstracta, que tienen que ver con ciertos tipos de estructuras, muchas veces estructuras finitas, que no tienen que ver con lo que uno necesita para medir distancias, sino más bien con, por ejemplo, el tipo de estructuras que uno necesita para ver las horas en el reloj.
Muy bien. Quien nos habla es nuestro científico invitado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en este caso, Luis Ernesto Arenas Carmona. Bienvenido, profesor.
Gracias.
Él es licenciado en Ciencias con mención en Matemática de la Universidad de Chile, es PhD en Matemática en Ohio, en Estados Unidos, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y su área de investigación es el álgebra y teoría algebraica de números. ¿Así es, profesor?
Exactamente. O sea, eso tiene que ver con lo que son, por ejemplo, los números enteros. Uno usa propiedades de los números enteros para, bueno, suma, resta, multiplicación. Pero hay estructuras un poco más complicadas. Por ejemplo, cuando uno necesita pagar, tiene billetes de 2.000 y de 5, ¿cómo paga 1.000 pesos? Y existen, o 7.000, o cualquier cifra, existen métodos basados en divisiones sucesivas que permiten hacer ese tipo de operaciones, pero uno puede hacer operaciones similares en otros contextos más complicados. Por ejemplo, supongamos que estoy jugando ajedrez y quiero llevar el caballo de una pieza a otra. Entonces, para poder hacer eso necesito reemplazar lo que son los números enteros por una estructura que me dé una aritmética en dos dimensiones, y eso existe y se llaman los enteros de Gauss.
Mira.
Y eso, y en el fondo, la manera en que yo llevo un caballo de un lado a otro, de un punto a otro, un tablero ajedrez, es multiplicando y dividiendo, pero números que son un poco más complicados que números enteros, que tienen dos coordenadas.
Muy bien, vamos a aprender mucho, como pueden ustedes escuchar, ¿no es cierto? Y a lo mejor a los que no les gustan las matemáticas les van a gustar. Y a los que les gustan mucho van a tener la oportunidad de preguntar todo lo que quieran. También pueden llamarnos por teléfono y preguntar al número 229-77-1579 o 229-77-1588. 80, perdón. Y bueno, nuestros entrevistadores, ¿no es cierto?, son alumnos del Colegio Simón Bolívar de Las Condes. Un gusto tener al Colegio Simón Bolívar de Las Condes, que no lo habíamos tenido antes, ¿ya? Aquí nos acompaña su profesora, Teresa Quirós, profesora de química, ¿no es cierto? Y también nos acompaña Diego Acuña, de octavo C. Diego, hola Diego.
Hola, bueno.
¿Te están escuchando en la casa, no?
Sí, creo que sí.
¿Sí? ¿Quién te escucha?
Mi mamá.
Bueno, un saludo a la mamá. Hola, mamá. ¿Así?
Hola.
Un saludo, ¿no es cierto?, a la mamá de Diego Acuña. Y también nos acompaña Fernanda Brito. Hola, Fernanda.
Hola.
¿Verdad que la Fernanda está acá al lado mío?
Muy bien, Fernanda.
¿Y te están escuchando en la casa o no?
Sí, me están escuchando.
¿Quién?
Bueno, la familia general.
¿Quieres saludar?
Un saludo.
Saludo
para todos.
Directo.
Claro.
Muy bien. Y junto, por supuesto, con el Colegio Simón Bolívar de Las Condes, un saludo también a Katina Oneto, alumna nuestra de la Facultad de Ciencias, que nos hizo la conexión con el colegio. Así que ahora esperamos tenerlos a todos, ¿no? Y, por supuesto, a la Escuela Básica E-140, Licán Antay. Primera vez que vienen ustedes. Sí, viene Conchalí ya hace 2 o 3 semanas que estamos teniendo colegios de Conchalí. ¿Conchalí usted o no?
Sí.
Muy bien. Pero gracias a la gestión también que hizo Jorge Martínez, que es de Tecnología y Comunicación, del Coresam de Conchalí.
Sí.
Él hizo la gestión con nosotros y era ex alumno nuestro, profesor. El que fue a la facultad y ahora estamos teniendo los colegios de Conchalí gracias a él. Bueno, los acompaña, ¿no es cierto?, también la asistente social del colegio. ¿Tu
sí.
nombre?
Denise Díaz.
Denise Díaz. Denise, gracias por acompañarlos también, ¿no? No es fácil, ¿no? ¿En qué se vinieron? ¿Nos vino a buscar un taxi de
Uber,
Santillana?
Sí, Uber.
Bien, yo quiero decir que tenemos una asociación con Santillana.
Ah, ya.
De hace 6 años en que ellos los van a buscar en taxi y los llevan de vuelta en taxi. Así que un saludo. ¿No fue así esta vez? ¿No?
No sé. Es que
no,
el director
pero
hizo la gestión.
El Uber. Lo que pasa es que la hacen a través de los Uber.
Yeah.
Muy bien. Por lo tanto, el colegio Licán Antay y el Colegio Simón Bolívar de Las Condes, los niños que acabamos de nombrar, van a ser los que van a entrevistar al profesor Arenas. ¿Quién parte con las preguntas? Se miran. ¿Quién hace la primera pregunta?
Yo.
Ya, muy bien, vamos. Del Colegio Licán Antay.
Yo le quería preguntar si usted fuera profesor y... si enseñara a un niño a dividir, ¿cómo le enseñaría?
Depende un poco del contexto exactamente, porque dividir pues se puede entender en muchos contextos. Pues se puede entender que cómo podríamos uno enseñar las fracciones. Y yo creo que ahí las ayudas visuales son totalmente necesarias. También puede entender también lo que significa dividir con resto, que como digo es un procedimiento aritmético que tiene que ver con otro tipo de números, con números enteros, que con los números que uno define fracciones. Entonces ahí por supuesto yo creo, por ejemplo, el ejemplo que di hace un momento de cómo uno paga 7.000 pesos teniendo billetes de 2 y 5, pues ahí para hacer eso uno necesita dividir y eso... ese tipo de ayudas, o por ejemplo una ranita que va saltando distintos escalones y tiene que llegar a un escalón dado, pero solo puede dar saltos de determinado tamaño. Ahí la división juega un papel fundamental y eso es algo que uno... son ejemplos que uno puede usar para fundamentar ese concepto. Para fracciones, yo creo que lo más útil son ayudas visuales, digamos. Ejemplo como chocolate, que uno tiene que dividir, porque el chocolate viene con pedazos prefijados. Entonces uno puede explicar ciertos tipos de fracciones y podría uno imaginarse chocolates que están divididos de distinta manera.
Claro que ahí la división sería muy rica.
Claro.
Podríamos comer la división.
Se podría ir perdiendo el resto.
Muy bien, muy bien.
Claro.
Muy bien, profesor. ¿Quién más desea preguntar? ¿Tú? Ya.
Bueno, para...
Colegio Simón Bolívar, ¿no?
Sí, en el Simón. ¿Cuál fue su inspiración para estudiar las matemáticas?
Bueno, o sea, en algún sentido creo que siempre me gustó, pero una un hecho importante que marcó el hecho de que lo considerara como una carrera fue una escuela de talentos que hizo la Universidad de Chile tiene que haber sido a fines de los 80, y después de eso la Olimpiada de las Matemáticas, que comenzó poco después. Yo estuve en las primeras versiones.
Y tomo la pregunta tuya. ¿Y cómo fue esa escuela de talento? ¿Cómo llegaste a ella? ¿En qué consistía un poco?
La profesora de matemáticas de mi colegio tenía la información. Ella fue la que promovió que nosotros participáramos. Fuimos como 5 alumnos del colegio, en una cifra parecida. En años posteriores hubo de física y de química también, si mal no recuerdo.
¿Y en esa escuela de talento ganaste?
No era una competencia.
No era una competencia, era una escuela de talento nomás. Muy bien, profesor. Mm-hmm. Bien, ¿quién más pregunta?
Yo.
Muy bien, adelante.
Bueno, sus 3 hermanos son matemáticos y, bueno, mm-hmm. desde pequeño, yo creo. Pero más bien, ¿usted cree que tuvo alguna influencia de ellos o de su familia para estudiar matemáticas?
Yo soy el mayor y más que haber sido una influencia, puede haber sido una influencia en contra, puede que se hayan devorado más en decidirse por culpa mía. Porque, bueno, uno no quiere competir con el hermano mayor, en el fondo. Ahora, si bien mis padres no eran matemáticos ni realizaron ninguna actividad que fuera cercana a las matemáticas, a ellos sí les gustaba el área. Y yo sé por historias que a mi padre le gustaba aprender matemáticas más allá de lo que le enseñaban. Él es constructor, está retirado, por supuesto. Pero a él le gustaba estudiar matemáticas mucho más allá de lo que se le exigía.
Muy bien. Las profesoras que están escuchando, ¿no es cierto?, que nos acompañan. ¿Cómo ven esto, profesora de química, ¿no?
Sí.
Teresa Quiroz. Esto de que los alumnos puedan estar haciendo sus preguntas, ¿no es cierto? Y de alguna manera tener este diálogo con un científico.
Encuentro maravillosa la oportunidad, muy linda. Y incentiva a los niños a tratar de imitar a las personas que han logrado algo más grande y tratar de llegar a entender lo que significa estudiar y los logros que se pueden llegar a tener. Porque es muy difícil llegar a estar con un científico o una persona que tiene tanto estudio y que lo más probable es que sea muy admirado por sus alumnos. Lamentablemente ellos no pueden ver eso, pero el hecho de ver su currículum ya les llama mucho la atención.
Por supuesto.
Claro, entonces,
Profesor, ¿qué opinas tú respecto a esta conversación que estás teniendo con los niños?
O sea, creo que es una buena oportunidad para conocer lo que uno hace.
Sí.
Algo difícil de hacer en matemáticas porque buena parte de lo que uno hace es muy abstracto. Entonces, requiere un cierto trabajo independiente de parte del investigador poder... tener algo que mostrar, que para un biólogo digamos tiene un laboratorio que uno puede no saber lo que está haciendo, pero se ve que se está haciendo algo.
Claro.
Pero ver trabajar un matemático es ver una persona que en principio podría estar durmiendo sentado en su mientras cuando uno piensa, digamos,
claro.
Normalmente está inmóvil o no sé. Yo, por ejemplo, también mucho de mi trabajo lo he hecho en el metro. Se me han ocurrido buenas ideas ahí. Y simplemente porque prefiero pensar en otra cosa que en todo lo apretado que estoy. Así que surgen nuevas ideas.
Pero interesante, las ideas pueden surgir en cualquier parte, ¿cierto?
Claro, o qué sé yo, en la mañana cuando me despierto, a veces incluso uno soñó algo, normalmente no tiene ningún sentido, pero a veces ayuda. También muchas veces de una conversación con alguien surge una nueva idea, digamos. No es solamente estar delante de un papel haciendo cálculos, hay que hacer eso también.
Sí, yo me acuerdo haber visto una película, no sé si la vieron los demás, una de un matemático hindú que soñaba las matemáticas.
Sí, ese caso es bastante emblemático.
Sí, ¿no es cierto?
dentro del área, Srinivasa Ramanujan.
Sí.
Sí. Es un caso bien conocido, digamos. Lo que pasa es que él no tenía formación formal, no tenía una formación matemática de la manera tradicional, digamos. Entonces, mucho de lo que él hacía era intuitivo. Eso hace que en general que uno vea cosas que no otra gente no vería, que otra gente que está predispuesta a hacer la matemática de determinada manera. Y eso me lleva a otra idea importante, lo que es enseñar matemáticas, que es que la matemática tiene que tener tiempo para madurarla, y uno, a diferencia de historia, por ejemplo, que uno tiene que leer cómo ocurrieron los hechos, la matemática es algo que uno puede darse cuenta por uno mismo de muchas cosas, y esa es la manera más eficiente de llegar a la matemática, que darle tiempo a la gente para que llegue, para que dé los pasos, las conexiones que hay que hacer.
Sí, yo te escucho con atención y no sé, los niños, ya les voy a preguntar a ellos también, y me dan ganas de aprender más matemática. Pienso lo importante que es, y muchas veces la no dedicación quizá en el ámbito escolar, a veces, digo de mi experiencia personal, de habernos mostrado las cosas de manera diferente. Estoy hablando de otras generaciones, ¿no? En el caso tuyo, Denise Díaz, sí, como asistente social. Uh-huh. ¿Qué opinas de esta conversación?
Bueno, fascinante que los chiquillos vivan una experiencia distinta y que sean partícipe también de las experiencias. Creo que también ahí hay que abrir un poco la puerta a nuevas metodologías también y estrategias de aprendizaje en aula para acercar los contenidos a los chiquillos. Creo que eso es súper importante porque hemos perdido, siento yo, generaciones en una serie, una metodología estructurada y que hoy día no está sirviendo para esta nueva generación. Y eso va a permitir tener otro tipo de científicos también y abrir la puerta a estudios formales y personas que también quieran aprender más y que sean de cualquier lugar del país.
Muy bien, el profesor asiente con la cabeza, ¿no? Nuestro científico invitado. ¿Qué opinas tú de lo que dice ella?
Yo creo que es muy importante dedicarle tiempo a estudiar distintas estrategias de enseñanza, porque hay mucha gente para la cual, digamos, como la matemática es algo que asusta, y eso muy probablemente influya en eso, el hecho de que el primer contacto que uno tiene con la matemática es para hacer tales operaciones hay que seguir tales procedimientos, y todo se reduce a memorizar un cierto número de pasos dentro de un algoritmo. Y eso es algo que una máquina puede hacer. Lo importante es cómo se llega a deducir el algoritmo. Y como dije hace un rato, para eso lo que hace falta es tiempo para que el alumno madure los conceptos. O sea, por ejemplo, al niño mostrarle los dedos y que no decirle que 2 más 3 son 5, sino que él se dé cuenta contando los dedos que abren cada mano. Y ese tiene que ser el primer contacto con la suma. Si después uno memoriza ciertos resultados, eso es simplemente para acelerar el proceso de calcular. Pero primero hay que tener el concepto de qué es lo que significa sumar. Y si uno simplemente memoriza un montón de procedimientos, y cuando te dan este problema tienes que hacer esto, y te memorizas todo eso, eso no te ayuda a seguir avanzando en matemática.
Por supuesto. Bien, ¿quién sigue con las preguntas? Ya los veo con cara de pregunta. ¿Quién?
Yo. Ya, muy bien. Hablando respecto a la educación, ¿Usted cree que en este país la matemática es valorada? Porque en su currículum salía que usted se fue a estudiar a otro país en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Usted cree que es valorada la matemática acá?
Bueno, en el momento en que yo fui a estudiar a otro país, importante mencionar, se habían hecho muy pocos doctorados todavía aquí en Chile. Ahora eso está cambiando. Respecto a que es valorada, yo creo que es valorada. Lo que pasa es que quizá no es valorada en la dirección en que quizá debiera ser. ¿En qué sentido? O sea, a las universidades, por ejemplo, les interesa tener gente que haga cierto número de publicaciones, pero muchas veces no se cubren aspectos como, por ejemplo, cómo se distribuye ese conocimiento, cómo se hace que esas mismas ideas sean asequibles a un número mayor de personas, cómo se hace que cierto número de ideas sean asequibles al público en general. Hay eslabones en esa cadena que faltan.
Muy bien. Bueno, estaba preguntando Fernanda Brito, ¿no es cierto? De octavo básico.
Sí.
Del Colegio Simón Bolívar de Las Condes.
¿Quién más sigue preguntando?
Yo.
Muy bien. Vamos. Diego Acuña.
Bueno, usted estudia mucho en este momento y antes, pero ¿cómo en qué momento de su vida decidió cómo acercarse a la matemática? ¿Cómo a qué edad, más o menos?
Esa pregunta tiene muchas aristas. Por ejemplo, ¿en qué momento me empezó a gustar la matemática? Puede haber sido muy chico. Al punto que no tengo realmente memoria de eso, pero distinto es en qué momento uno consideró hacer de eso una carrera, en qué momento consideró dedicarse específicamente a estudiar una licenciatura en matemática. Uh-huh. Eso fue más o menos alrededor de tercero medio, yo creo, no antes. También uno, siendo más joven, uno muchas veces le interesan áreas que son más visibles quizá, pero que en el fondo requieren mucha matemática de todas maneras. Yo cerca de primero medio, en esa época, pasé por un periodo en que me gustaba mucho la astronomía, por ejemplo. Pero siempre son áreas donde el conocimiento matemático es importante. Ahora, casi en cualquier área de ciencia, cualquier área de la ciencia, cierto nivel de conocimiento matemático es importante, pero la matemática en sí misma uno la aprecia en la medida en que uno empieza a ver algunas construcciones que son matemática pura. Y eso es difícil de ver desde afuera. El poder apreciar la matemática en sí es algo que requiere sumergirse en ella, y algo que uno empieza a ver mucho más adelante en la vida que cuando uno empieza a sumergirse en lo que es física. Porque, por ejemplo, en muchas partes uno ve imágenes de átomos, aunque no sean precisas, aunque la física actual nos diga que esa no es la imagen correcta de un átomo. De todas maneras, todo el mundo tiene la idea, pero la idea de una estructura algebraica, de una figura geométrica, o sea, figura geométrica, cuadrados, triángulos, sí, pero figuras más ideas de geometría más complicada, que a lo mejor eso se podría de alguna manera plasmar en la literatura, en la ficción, es mucho más difícil de encontrar. Hay, al respecto de eso, quiero mencionar que hay un cuento, si no me equivoco, de Arthur Clarke, quien se da en un lugar donde es un planeta que tiene una topología extraña. Entonces uno de los personajes se acerca a un muro y trata de ver lo que hay más allá, pero se encuentra que lo que hay más allá en realidad repite lo que está a este lado. Ahí eso es un ejemplo claro donde la matemática aparece en la literatura.
De Arthur Clarke. para que lo escuchen y así a lo mejor podemos profundizar más, ¿no es cierto?
Exactamente, me parece que está en un libro que se llama Cuentos del Planeta Tierra, pero me puedo estar equivocando.
Cuentos del Planeta Tierra, yo lo estoy anotando.
Sí,
¿queda como tarea para todos nosotros?
Bien, vamos a ir a una pausa y por supuesto estamos aquí todos absortos escuchando al profesor, ¿no es cierto? Luis Ernesto Arenas Carmona, científico, matemático de la Facultad de Ciencia, y estamos con el Colegio Simón Bolívar de Las Condes y también estamos con la Escuela Básica Licanantay de Conchalí. Así que vamos a una breve pausa y continuamos.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Cobre, la carne de la pampa.
Haz de tu ocio en redes sociales un negocio. En Mamis Conectadas te enseñamos a cómo convertirte en social media manager y dominar el mundo del marketing digital. Si quieres saber más, búscanos en Facebook como Mamis Conectadas.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla. 10 de Julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras. Un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa. Timbales, música nacional y Manuel de Falla marcan el reencuentro del maestro sueco Ola Rutner con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en un concierto que contará además con el talento del solista en percusión Gerardo Salazar. Disfruta de este atractivo programa y asiste el viernes 28 y sábado 29 de julio al Teatro Universidad de Chile. Valor general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en boletería www.seacuchile.com y Sistema Dale Ticket.
Estamos de vuelta de la pausa, aquí muy bien me lo estaban señalando, ¿no es cierto? Del Colegio Simón Bolívar de Las Condes, que nos acompañan, y no, y Diego me decía, no, todavía no, hay que esperar que salga la luz roja, ya aprendió que con la luz roja uno habla, ¿no? Muy bien. Quiero contestar, porque nos llegó un llamado, nos hicieron un llamado, René nos hizo un llamado, un auditor y preguntó, para que el profesor respondiera, nuestro científico invitado, Luis Ernesto Arenas Carmona, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre matemática y matemática aplicada, profesor?
Yo no diría que hay una diferencia en cuanto a que haya un área del conocimiento que vamos a llamar matemática aplicada y un área del conocimiento que vamos a llamar simplemente matemática o matemáticas puras. Más bien, lo que existe es, existe la matemática, existen problemas en la vida real a los cuales uno la puede aplicar, pero existen áreas que tradicionalmente han sido más han sido objeto de más aplicación. Y la gente tiende a llamarle a eso matemática aplicada. Cuando uno estudia un área que ya sabe que uno espera que tenga aplicaciones a determinadas áreas.
Muy bien.
Como, claro, como opuesto a decir, voy a estudiar este problemas matemáticos por la matemática en sí y quizá existan aplicaciones en el futuro.
Ah, muy bien. Muy bien. René, bueno, ahí tu primera pregunta. Y la segunda pregunta era la diferencia entre doctor y médico.
Estamos hablando
de doctor en matemáticas, ¿cierto?
Claro, doctor, ahí lo que sucede es que doctor es un grado académico. La gente con determinada cantidad de conocimiento se le da un grado de doctor. De hecho, por lo general se espera que un doctor sea alguien que puede contribuir con conocimiento original en una determinada área. Lo que sucede es que a nivel mundial, por un problema estadístico, la gran mayoría de los doctores son doctores en medicina, un 95% o algo así. Entonces, simplemente porque para poder ejercer un médico necesita el, para poder ejercer en áreas específicas de la medicina, necesita el grado de doctor en muchos países del mundo. No tengo muy claro si es el caso aquí en Chile, en Estados Unidos seguro que sí. Por eso la gente tiende a asociar médico con doctor, pero doctor se refiere a un simplemente un título, un grado académico, un nivel de avance dentro de un área específica.
Muy bien. René, espero que quedes contento con la respuesta y si no, nos puedes volver a preguntar. Bueno, y siguiendo con nuestro programa, y gracias también a Santillana, ¿no es cierto?, que nos colabora hace 6 años y nos ayuda a que jóvenes de colegio, ¿no es cierto?, puedan entrevistar a los científicos de la facultad. Y después viene el paso siguiente, profesor, que yo no sé si lo especifiqué, después ustedes lo van a ver a la Facultad de Ciencia, ¿ya?
Ya.
Él los invita a que lo conozcan en su lugar, un poco esto que dice que se sienta a pensar las matemáticas, no importa, no va a estar en el laboratorio, pero va a estar ahí rodeado, ¿no es cierto?, de su ambiente en que ustedes pueden dialogar con él también, más adelante, concordándose y poniéndose de acuerdo. Bien, vamos a las preguntas. ¿Quién sigue?
Yo.
Muy bien. Del Licán Antay, ¿no? Muy bien.
Yo le quería preguntar a usted, ¿qué parte de la matemática le gusta más? ¿Las fracciones, las ecuaciones, la resta, las multiplicaciones o la suma?
Bueno, entre esas alternativas es un poco difícil decidir, pero el área... El área en la que yo más me he dedicado tiene que ver con construir estructura, o sea, más que pensar en las fracciones, pensar qué es lo que necesito para definir fracciones. O sea, yo cuando describo una fracción tengo un entero dividido por 8, pero si en vez de enteros tuviera alguna otra cosa que también se sumara y multiplicar, ¿puedo hacer fracciones con ellos o no? Puedo, por ejemplo, como dije... las horas del reloj que se repiten después de 12. Si yo quisiera hacer fracciones con eso, ¿qué limitaciones tengo? Bueno, quizás si escribiera un cuarto y un tercio y quisiera multiplicarlo, 4 por 3 es 12, pero 12 es 0, porque con eso vuelvo a la hora, doy el ciclo completo en el reloj. Y tener un denominador cero es malo. ¿Qué significa eso en términos de hasta dónde puedo llegar con el concepto de fracción en el reloj? Eso es lo que se llama el álgebra abstracta. ¿Ya? Y eso Eso es una buena parte de lo que yo hago. Y también hago cosas, como digo, relacionadas a números enteros, como estructura, pero la teoría de números, la teoría algebraica de números, es lo que estudia esa parte.
Martina, ¿comprendiste?
Sí.
¡Qué bueno! ¿Todos entendieron? ¿Alguien quiere especificar más la pregunta? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué otra pregunta le hacemos al profesor? Ya, muy bien. Del Colegio Simón Bolívar.
Bueno,
Diego Acuña.
Usted, ya sabemos que estudió mucho, sobre todo álgebra y todo, pero yo quería saber si más bien usted lo ve como trabajo o como si fuera más como lo que a usted le gusta. O sea,
ciertamente es lo que a mí me gusta, ¿eh? Y bueno, es siempre un privilegio tener un trabajo que uno lo motive, como que uno sea lo que uno realmente quiere hacer, que no verlo como una obligación. Ahora, por supuesto, siempre hay partes del trabajo que son más agradables que otras, pero es la parte que yo veo particularmente como un agrado más que como una obligación, es crear nueva matemática, crear nueva idea y ver nuevas maneras de ver la matemática que ya existe.
Formas.
Que puede tener que ver con hacer matemática de punta y descubrir cosas que nadie más sabe, pero también tiene que ver con nuevas maneras de explicar alguna cosa que uno ya sabe cómo hacer, pero verla desde otro punto de vista. Y buena parte de mi trabajo de creación de apuntes para los cursos de pregrado, por ejemplo, ha estado enfocado en esa idea.
Bien, y yo le quería preguntar a las profesoras que nos acompañan si quieren hacer una pregunta, si quieren decir algo, porque aquí los que hablan son los niños, parece, ¿no? Pero también los profesores. Se les da la preferencia, ¿no es cierto? Pero también los profesores. Teresa Quiroz, profesora de química. Acércate al micrófono para que te quede más cerquita. Y cuéntanos un poco también cómo surge en ti la vocación de ser profesora de química, ¿no?
Sí, yo soy profesora de química. Siempre me llama, o sea, uno admira al profesor y parece que la materia le gusta más. Uno siempre trata de hacer cosas también para que los niños admiren lo que uno hace, para que ellos también se sientan incentivados a después hacerlo. Yo igual, o sea, a mí me encanta lo que hago, me encanta ser profesora de enseñanza media, digamos. Yo le quería preguntar al profesor, él en realidad es de un nivel más abstracto, a él nunca le gustó lo más concreto, lo más de niños chicos, o siempre se vio incentivado a crear nuevas cosas, a hacer crecer la matemática, a llegar, digamos, a descubrir cosas nuevas, porque a lo mejor nosotros tratamos de descubrir, pero tratamos de descubrir tecnología, o sea, metodología para poder llegar más fácil a ellos, a los niños pequeños, a los que están recién aprendiendo. Yo eso quería preguntar, si para él es más fácil lo de arriba que con niños chicos.
¿O te gustaría experimentar también enseñar matemáticas a niños pequeños?
A niños más pequeños.
Bueno, tengo un sobrino de 7 años ahora ya, así que algo de eso he hecho.
Estaba practicando con la
pero,
familia.
Depende. Es que son dos cosas bastante distintas. A veces es más fácil, o sea, muchas cosas abstractas, es más fácil plantearlas en un lenguaje abstracto. Así que desde ese punto de vista, tiene alguna... podemos decir que la matemática más avanzada es más fácil de hacer. Hacer cosas didácticas requiere otro tipo de habilidades. Así que hay ahí. No es una comparación sencilla. A veces es más fácil para un matemático con entrenamiento matemático dedicarse a cosas que están muy arriba y nunca mirar para abajo. Y eso es algo que se da bastante. A mí en particular me motiva el hecho de trabajar, dedicarle al menos una parte de mi tiempo a trabajar en cosas intermedias que tienen que ver con explicar la matemática universitaria, por ejemplo, con un contexto distinto. Y pues, como digo, he dedicado parte de mi tiempo a hacer apuntes para, con ese propósito, buscar nuevas maneras de explicar ciertas materias, pero a nivel, generalmente a nivel universitario.
Bueno, nos ha llegado otra pregunta de un auditor, ¿no es cierto? René que nos está escuchando. René, hola René, qué bueno que nos estás escuchando, qué bueno que haces preguntas. Profesor, nos dice René, nuestro auditor, sistemas modulares, ¿para qué sirven en la vida diaria?
Supongo que la pregunta va al reloj.
¿Ya?
Eso es lo que estoy entendiendo. A ver, la aplicación más obvia y más directa tiene que ver con lo que son códigos de computadores. Porque las computadoras trabajan, por ejemplo, en binario. Entonces, uno necesita una manera de representar objetos largos que son sucesiones de ceros y unos, y uno las puede ver como ciertos equivalentes de números. Como dije, el álgebra abstracta tiene buena parte que ver con lo que es construir otros sistemas donde uno puede definir fracciones y cosas así. Y estos sistemas de números que son más apropiados para usarlos con computadora se construyen en base a lo que es la aritmética modular. Por ejemplo, aritmética módulo 2. Módulo 2 significa simplemente par o impar. ¿Ya? Sumo dos pares, me da par. Multiplico dos pares, me da par. Entonces, el par es el 0, el impar es el 1.
Perfecto.
Y lo único que hay que recordar es que 1 más 1 es 0.
Yeah.
Y en base a eso, uno construye estructuras más complicadas, y esas estructuras uno las puede aplicar, por ejemplo, a entender códigos de computadora. Pero a uno podrían, por ejemplo, interesarle códigos de computadoras módulo un número más alto, quizá 12, pero a lo mejor 13 es mejor. Y 13 tiene una ventaja de que no tiene ningún divisor. Como dije, si uno quiere multiplicar un tercio por un cuarto y tiene el problema que eso da 0, si uno trabaja con un número primo, no tiene ese problema. Y muchas cosas que están relacionadas con códigos de tarjetas de crédito, por ejemplo. No digo que las tarjetas de crédito de verdad se haga así, pero una manera de resolver ese problema es utilizando números primos muy grandes, y eso nos lleva a la teoría de números de nuevo.
Yeah,
la importancia,
perfecto,
de los números primos y entender qué significa un número primo en el sistema de números enteros. Pero como mencioné antes, el tablero de ajedrez, y hablé de enteros de Gauss, entender qué significa un número primo en el anillo de Gauss también.
Muy bien.
Yes.
Okay. Bien, René, espero que haya respondido el profesor, y si no, puedes volver a preguntar, ¿ya? Y todos los que nos están escuchando, por supuesto. Yo quería preguntarle a la profesora Denise Díaz, tu cercanía con las matemáticas, ¿cómo ha sido? ¿Y qué piensas de esto? Y de alguna manera poder preguntarle al profesor también si quieres ahondar en alguna pregunta.
Bueno, yo soy trabajadora social. Mi acercamiento a las matemáticas fue para prepararme para la PSU, porque en los años de básica y media me fue bien mal en las matemáticas. Y en el proceso de hacer un preuniversitario fue cuando me gustaron las matemáticas.
¿Y qué marcó la diferencia?
Comprender, madurar el conocimiento. Yo creo que empezar a pensar, por ejemplo, en ecuaciones, que un problema plantea, uno lo piensa en ecuaciones. A mí eso me fascinó, porque no lo tenía por separado: ecuaciones, problema. Y cuando fui capaz de leer un problema de planteo y volverlo a ecuaciones en mi mente para poder desarrollarlo, me di cuenta que estaba madurando mucho el conocimiento, y eso me empezó a gustar. Lo que no logró ningún profesor, lo logré finalmente sola. Por eso yo creo que es la forma en cómo se presenta la matemática, que yo creo que hay que llegar ahí, hay que expandir un poquito más las estrategias. Finalmente lo hice sola, lo hice madurando en un año en proceso de preparar mi PSU. Por lo tanto, mis dos hermanas matemáticas, por cierto, ellas me ayudaron harto.
pero también fue un proceso, y ese proceso de pronto hay que como respetarlo también.
¿Tus hermanas son profesoras de matemática?
No, tengo ingenieras. Ingenieras. En entonces, claro, son yo única ciencia humana, mi papá también más matemático. Yo soy la única ciencia humana, entonces me costaba mucho, pero de pronto le tomé el gusto a las matemáticas, y creo que la presión fue mía, fue yo aprender, yo estudiar, cosas que no aprendí en el colegio, cosas que no llegué a tomarle el gusto en el colegio. Sonó muy porro, pero es verdad, lo siento, debo decirlo, que fue un proceso súper personal.
Bien, profesor, ¿qué opinas tú de eso?
Yo creo que faltan instancias en a un cierto nivel. Algo que me he estado fijando en estos días es que en internet se encuentra mucho material audiovisual de cosas de matemática en inglés. Ah. Y en español hay muy poco. Y eso es una deficiencia significativa que tienen, una ausencia que se repercute, yo creo, en cómo la gente percibe la matemática. Y eso es algo que a lo mejor, digamos, como universidad deberíamos preocuparnos de producir un poco de ese material que falta.
Claro, acercar más lo que se investiga a los profesores, a los alumnos. ¿Quién pregunta? De acá. Una pregunta del Colegio Simón Bolívar y Fernanda Brito.
Sabemos que usted es profesor ahora en la Universidad de Chile. ¿Sí?
Sí.
¿Usted le gusta más la docencia o la investigación?
Así como, va a ver, ciertamente lo que más lo motiva a uno es crear nuevas matemáticas. Eso implica que prefiera la investigación. Lo que sí es importante es la parte de docencia que uno hace en relación a lo que uno investiga, y en particular lo que es formar nuevos doctores dirigiendo tesis, muchas veces dirigiendo a otra gente que está empezando a hacer investigación también, y eso es algo que cae un poco entre medio.
¿Está bien la respuesta?
Sí.
Muy bien. ¿Quién más pregunta? Porque traía muchas preguntas. Ya, Colegio Simón Bolívar. Diego Acuña.
Bueno, a mí en general no me gustan mucho las matemáticas, pero me gusta el arte. En el arte hay muchos métodos en donde se requiere matemática, entonces en cierta parte se necesita. Pero ¿qué consejo le daría usted a una persona para que se motive a estudiar más y saber un poco más de matemáticas, que no sea como para ese punto, un punto fijo? O sea,
me gustó mucho tu elección de palabras, porque yo siempre he dicho que en algún sentido la matemática pura es un arte más que una técnica. O sea, por qué uno define fracciones de determinada manera y no de otra es algo que tiene que ver con las aplicaciones y la manera en que uno lo utiliza para distintos propósitos, pero tiene que ver también con el hecho de que uno construye una estructura que en sí misma tiene una cierta armonía. Y uno puede ver la matemática desde ese punto de vista. Hay muchas cosas en geometría que uno puede utilizarlas para construir cosas artísticas. Hay gente que se ha dedicado a hacer arte a partir de la matemática. No sé si tú conoces a Escher. Y mucho de lo que él hace, si uno sabe matemática, sabe de dónde viene. Por ejemplo, hay uno, el típico círculo dividido en dragoncitos y ranitas que se van haciendo más pequeños en el borde, proviene de la geometría de lo que se llama el plano hiperbólico, que es algo así como el plano euclidiano, pero que tiene una geometría distinta. Y eso es una geometría que uno puede plasmar en algo artístico por el hecho de que la principal propiedad que tiene este plano hiperbólico es que los objetos se aglutinan mucho más que en el plano normal que uno conoce. Si uno el plano lo puede dividir en estructuras iguales de varias maneras. Tienen los hexágonos del panal de abeja, tienen cuadrados del ajedrez. Pero en un mundo hiperbólico, la cantidad de cosas que uno puede hacer es mucho mayor. Y eso es algo que se manifiesta se puede explotar con un propósito artístico.
Muy bien. Profesor, yo sé que ya estamos diciéndonos que nos quedan 2 minutos, increíble cómo pasa la hora. Yo quería preguntar, así muy cortito, en una sola palabra, ¿qué te ha parecido esta conversación a ti, Fernanda?
Interesante.
Bien. Interesante. Y para ti, Diego Acuña, ¿qué te ha parecido la conversación?
Fue más motivadora porque tan solo, no es, fue como tan aprender más matemáticas, sino que cómo llegó él a estudiar, cómo aprendió, y en realidad fue más motivadora como estudiar.
Muy bien, eran Diego Acuña y Fernanda Brito del Colegio Simón Bolívar de Las Condes. Para ti Martina Ramos, alumna, todos son alumnos de básica, para los que nos están escuchando recién. Martina.
Me pareció interesante porque así los que no les gusta matemática se pueden inspirar y como él puede ser un científico, los puede motivar a estudiar matemática, y a los que les gusta a seguir estudiando, porque para ver que ellos van en buen camino, para ellos aconsejarlo para los que ellos puedan hacer cuando grandes.
Muy bien, hablaba Martina, ¿no es cierto?, del Colegio Licán Antay. Y para ti, Fabricio, nos queda un segundo. ¿Qué opinas?
A mí no me gustaba la matemática, pero hoy aprendí mucho y me está empezando
a gustar ahora. Bien, ahí tenemos un índice, ¿no es cierto?, de lo que ha significado este programa. Fabricio Balbas, del Colegio Licán Antay, de la Escuela Básica E140 de Conchalí. Muchas gracias a todos, me despido. Muchas gracias a Teresa Quiroz, profesora de química del Colegio Simón Bolívar. Muchas gracias a Denise Díaz, asistente social, ¿no es cierto?, del Colegio Licán Antay, a los niños y, por supuesto, a Luis Ernesto Arenas Carmona, nuestro profesor, nuestro científico invitado. Y muchas gracias también a Santillana por colaborar con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.